Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. El profesor de la UNED, don Juan José Sayas, y el profesor don José Manuel Roldán, de la Universidad Complutense de Madrid, van a tratar de la estructura social en la Hispania bajo imperial, dentro del espacio dedicado a Historia Antigua de España. Buenas tardes.
Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de la sociedad hispanorromana en época bajo imperial. El Bajo Imperio recoge en todos los aspectos la herencia que le viene del Alto Imperio. En este sentido, la estructura social hispanorromana se nutre de la misma savia y le es propia en gran medida la misma definición teórica que se había establecido y que los alumnos pueden observar en las primeras unidades didácticas durante el Alto Imperio. Es evidente que entre el Alto y el Bajo Imperio se produce en cierta medida una continuidad, pero ello no es óbice para que surja la cuestión historiográfica si dicha continuidad social del Alto al Bajo Imperio es meramente superficial y aparente o es más real. Para ilustrar sobre esta cuestión, tenemos con nosotros al profesor Roldán, director del Departamento de Historia Antigua de la Complutense de Madrid. Profesor, como punto de partida, ¿cómo era la sociedad alto imperial?
En primer lugar, muy buenas tardes. Pues la sociedad alto imperial, frente a lo que la generalización de considerar que se trata de una sociedad esclavista, en la que se supone que habría habido una dicotomía o un enfrentamiento entre esclavos, propietarios de esclavos, hoy se tiende a considerar que más bien pues se trata de algo parecido a una pirámide. Una pirámide en la cual existen dos estratos delimitados por una línea de separación social, los honestiores, que son los estratos altos, y los humiliores o bajos. Línea de separación que está determinada por relaciones económicas, por funciones, prestigios, fórmulas de organización, en la que lo que interesa es que los estratos superiores, que son insignificantes, son numéricamente insignificantes, se trata de unos estratos estamentales, lo que se llama los órdenes, es decir, constituidos por una serie de unidades sociales que son cerradas y corporativas. Frente a esas unidades u órdenes, lo que son los estratos bajos de los humiliores, pues están formados por heterogéneos grupos de población, de tanto masas de población rústica como urbana, y no se trata, por tanto, de estamentos. Tienen todos ellos características comunes de acuerdo con su actividad económica, que puede estar en la ciudad o en el campo, y con su cualificación jurídica, que es muy importante, según se trate de libres de nacimiento, de libertos o de esclavos, así como de su carácter de ciudadanos romanos o no ciudadanos romanos.
A partir entonces de estos presupuestos altoimperiales, ¿cómo es la estructura social bajo imperial?
Pues la verdad es que es también, o más todavía, más compleja y variada, o lo mismo que había sido durante el Alto Imperio, pese al factor nivelador que supuso la concesión de Caracalla de la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, con lo cual quitó por completo la distinción entre ciudadanos romanos y aquellos que no lo eran. Tanto en la ciudad como en el campo residían personas pertenecientes a grupos sociales que se diferenciaban en sus aspectos jurídicos, económicos, en el acceso a los cargos, y de esa manera pues los historiadores modernos suelen contemplar la sociedad romana desde el punto de vista, también como ocurre en el Alto Imperio, de estructuras dicotómicas en las cuales se enfrentan libres esclavos, ricos pobres, gobernantes gobernados, trabajadores explotadores. Realmente las fuentes antiguas utilizan la misma terminología del Alto Imperio de honestiores para los más altos y humiliores o teniores para los menores, para los grupos, las capas bajas de la sociedad.
Hábleme entonces de los honestiores y sus diferentes grupos.
Los honestiores, pues, eran individuos que, la misma palabra lo dice, habían merecido un honor en virtud de su cargo, de su dignidad. Mientras que también se les puede aplicar el término potentes, por el hecho de que se trata de personajes poderosos por su potencial económico o por otra situación relevante de hecho. En el otro extremo, como he dicho, estaban los humiliores, que era la masa del pueblo sujeta al derecho común. Pues bien, entre los honestiores había una serie distinta de clases o estamentos, como son sobre todo los tres grandes estamentos del Alto Imperio, el senatorial, el ecuestre y la aristocracia municipal o decurional, pero también estaba integrado por grandes propietarios, por comerciantes poderosos y sobre todo, algo nuevo, por la alta jerarquía eclesiástica. En cuanto a los senadores, pues eran, como lo fue en el Alto Imperio, la cúspide de esa pirámide. Probablemente en el Bajo Imperio tenían unos 2.000, podían ser numéricamente, de un imperio que podía tener, pues, no sabemos, 50 o 60 millones de habitantes, pero de ellos la mayor parte ya no pertenecían a las viejas familias senatoriales. Frente a esas viejas familias que habían desaparecido por muchas razones, pues había novis senatores, es decir, gente que había arribado muy rápidamente a esa dignidad. Con lo cual, pues esas antiguas familias senatoriales, que podía quedar alguna, eran conscientes de su superioridad y de la tradición que les daba, por otra parte, un poder político efectivo. Los senadores efectivamente pagaban la capitatio jugatio, es decir, el impuesto por sus propiedades agrarias. Estaban también obligados a un impuesto de clase, la collatio glebalis, al pago de un regalo de oro al emperador, pero también es verdad que, como contrapartida, es lo importante, pues tenían una enorme cantidad de privilegios. Por ejemplo, no estaban sometidos a la jurisdicción ordinaria, se aprovechaban de una enorme cantidad de excepciones fiscales. La dignidad, además, por otra parte, se transmitía de padres a hijos. Y en cuanto a ese senado, pues la verdad es que su composición era muy heterogénea. Todavía se complica más cuando hay dos senados, uno en Constantinopla y otro en Roma. Pero, en cualquier caso, esas diferencias que se crearon en el seno del senado, debidas a las diversas procedencias de sus miembros, pues dieron origen a una jerarquización que es perfectible, se ve perfectamente en el distinto título que empiezan ahora a multiplicarse. Los títulos, por ejemplo, de Illustris, de Spectabilis, de Clarissimus. Los senadores aspiraban a constituir un grupo cerrado y por ello pues defendían, como es lógico, sus intereses económicos y sus privilegios. Pero la mayoría de los senadores de época bajo imperial, no, como digo, no procedían de esas rancias familias senatoriales antiguas, sobre todo en Hispania. En Hispania parece ser que quedan muy pocas de ellas. Pertenecen por lo general a la aristocracia de Constantino, que está constituida por homines novi, es decir, por gente que ha llegado nuevamente al estamento o recientemente al estamento. Y la verdad es que las noticias que tenemos son muy pocas y de contenido exiguo en lo que se refiere a esa clase senatorial en la península. Pero en cualquier caso, eso no impide que tengan una importancia extraordinaria, puesto que es la cúspide de la sociedad. Esos nobles, de todas maneras, no eran los únicos grandes propietarios. Normalmente se trataba de gente que tenía su fortuna fundamentalmente en base agraria, pero no eran los únicos propietarios o grandes propietarios en la península ibérica. La península poseía también un número elevado de propietarios de grandes fundi, algunos que pertenecían, por supuesto, a la clase senatorial, aunque otros no lo fueran, y su distintivo es que viven en lo que son las villae, unas residencias señoriales, de las cuales afortunadamente tenemos algunos magníficos ejemplos en la península, como son la villa de Vitalis en Tosa del Mar, o la famosa de Fortunatus en Fraga, o la villa de Dulcitius en Ramalete, etc., ¿no? Esos hombres, pues, unos pueden ser senadores y otros no. Pero en cualquier caso, lo importante es que ambos pertenecen a esa clase social de los honestiores, con los cuales también, por supuesto, pues, con los senadores tienen muchos intereses en común. Por otra parte, pues, también pertenecen a los honestiores, y esto es nuevo, frente al Alto Imperio, los grandes comerciantes y los naviculares, es decir, los transportistas por mar. Hay que tener en cuenta que los propietarios de los latifundios, aunque el latifundio tiende a ser cada vez más autárquico, sin embargo, muchas veces necesitaba demanda de objetos, de artículos de lujo. Y por ello, esos grandes comerciantes satisfacían esas necesidades, y esos comerciantes y esos naviculares, los transportistas, pues naturalmente eran esenciales en la actividad comercial. Tanto unos como otros estaban agrupados en corporaciones o colegia, aunque al comienzo del Bajo Imperio esa actividad era, o esa colegialidad era voluntaria. Poco a poco, con el tiempo, pues esas organizaciones estuvieron controladas por el poder imperial. Y finalmente, me tengo que referir a la jerarquía eclesiástica, naturalmente a partir de que Constantino, en primer lugar, no solo reconoce el cristianismo, sino que también abrió las puertas de par en par al enriquecimiento desmedido de la Iglesia. Las liberalidades imperiales, las donaciones en tierras, etcétera, como las aportaciones de los fieles, etcétera, pues dieron como consecuencia que las propiedades de las iglesias aumentaran extraordinariamente, y ese patrimonio, bueno, se justificaba por dos maneras. Primero, por disponer de dinero y de recursos para atender, se supone que a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, pero en menor grado también como un medio de contribuir al propio mantenimiento del clero. Esas propiedades, además, hay que tener en cuenta que gozaban, frente a las otras, de muchas inmunidades, de muchas exenciones, y por ello, pues, es lógico que la gente aspirara, si podían, a poder ocupar un cargo eclesiástico. Sabemos de muchos miembros de la clase senatorial que ocuparon sedes episcopales y cargos eclesiásticos. Y, lógicamente, esos puestos, repito, eran muy apetecidos. Los obispos, de esa forma, se fueron aproximando, de algún modo, a la aristocracia senatorial. Pero, además, los obispos, hay que tener en cuenta que eran los administradores de los bienes donados a la Iglesia. Y con ello, pues naturalmente podían manipularlos como quisieran y al mismo tiempo pues disfrutaban de otros privilegios junto con el resto del clero. Por ejemplo, no tenían por qué testimoniar ante la justicia, sus propiedades también estaban exentas del pago de impuestos, etcétera. Así que la jerarquía eclesiástica se convirtió en un instrumento del Estado y la Iglesia, es cierto que perdió con ello parte de su fuerza revolucionaria y transformadora de la sociedad.
No puede resultar extraño, pues la historia en todas las épocas, en el pasado y en el presente, es víctima de manipuladores oportunistas, que las fuentes de información de esta época pues señalen a estas clases superiores que nos acaba de exponer usted pues como los gestores y protagonistas de la historia. Claro que es la clase media, la baja, la que padece, soporta la gestión de los superiores. Yo creo que es momento de pasar a ver cómo eran los estratos inferiores de la sociedad, esos que son los anónimos de la historia.
Antes se me ha olvidado también el tener en cuenta que dentro de los estratos superiores se encuentran los curiales, es decir, la aristocracia municipal, que machacada completamente porque era sobre ellos sobre los que recaían los impuestos que el Estado obligaba a recaudar y que tenían que ser ellos los que se encargaran de contribuir con sus propias, las cosas personales, a poder sufragar esos gastos. En cuanto a los humildes, pues era el grupo más bajo de la estructura social, carente de cualquier estatus legal privilegiado, muy heterogéneo según fuera preurbana o pequeños campesinos, siendo que formaban parte también los comerciantes, los artesanos, todos ellos englobados bajo el nombre de tenures, es decir, aquellos que necesitaban de la protección de alguien para poder subsistir. Dentro de la preurbana, pues como siempre, existía una serie de trabajadores eventuales, comerciantes, artesanos, funcionarios, todos ellos yugulados por la inflación y el alza de precios. Y en cuanto a la plebe rústica, pues sin duda alguna el elemento fundamental son los colonos. Es decir, una gente que vive del campo, que tiene que ver muy poco con el colono de época republicana y que en el fondo sustituye en gran medida en el campo a la mano de obra esclava. Con situaciones jurídicas muy, muy diversas, en los cuales pues hay que tener en cuenta que poco a poco dejan de tener cada vez más libertad y son adscritos a la tierra y se hacen el arriendo que tienen de esas tierras se convierte en hereditario. Con lo cual, pues el Estado de esa manera consigue tener por una parte, pues una gente, tener los campos ocupados, cuando era muy difícil encontrar por ello mano de obra, y por ello, pues los colonos terminan por ver cada vez su situación más angustiosa, en el que terminan por transmitir su condición por herencia, no podían abandonar sus tierras, las penas que se les aplicaban eran semejantes a los esclavos, eran encadenados, pero de todas maneras eran personas libres, aunque los casamientos pues se hacen dentro del propio fundo, gozaban de derecho de propiedad, pero la verdad es que la institución pues terminó por convertirlos en unas semiesclavos.
En definitiva, que la clase más perjudicada no es tanto los esclavos en el Bajo Imperio, sino el colonado, que es el que sufre todas las tropelías que hacen los superiores, ¿no?
Efectivamente.
Pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.